Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del viernes 23 de octubre, Día Mundial de la Comida en Lata.
Miren y escuchen todo lo que le pasa a esta lata de hojalata.
La historia de las latas de conserva comenzó en el siglo XIX, cuando Abraham Mariscal, que era un militar, estaba luchando en la campaña de Rusia. Y ahí se encontró con que sus tropas se veían diezmadas por la dificultad de hacerles llegar alimentos. Fue entonces cuando ofreció una recompensa de 12.000 francos a quien encontrase un método para mantener los alimentos en buen estado durante un espacio largo de tiempo. Y ahí es cuando aparece un investigador de nombre Víctor Racib, que ideó en 1803 los recipientes herméticos cerrados por calor, llevándose una recompensa que en realidad debería haberse llevado el español José Casado, que en 1810 sustituyó el vidrio de esos recipientes por un envase de hojalata que dotaba las conservas de una mayor resistencia, ya que las protegía del efecto de la luz. La comercialización en serie de las latas de conserva llegó 10 años después con otro español, con José Colín, que fue el primero en montar una fábrica, eso sí, en Nantes, de sardinas fritas y en aceite en lata, llegando a producir más de 10.000 al día. Así que podemos decir con la cabeza muy alta que fueron dos españoles los que inventaron y lanzaron al mundo la lata de conservas. Eso sí, una curiosidad, el abrelatas no se inventó hasta 20 años después. Aunque seguimos sin presupuestos generales para el año que viene, lo que sí parece seguro es que va a haber nuevos impuestos y subida de otros que ya tenemos. El gobierno necesita aumentar la recaudación y de eso se encarga Hacienda y más concretamente los inspectores, cuyo secretario general es José María Mollinedo, al que también le vamos a preguntar hoy si habrá o no aplazamiento debido a la pandemia del segundo plazo para pagar el IRPF, que supuestamente acaba, atención, el próximo 5 de noviembre y que muchos no van a poder pagar. Le preguntaremos también por las denuncias ciudadanas y por el debate que hay sobre el IVA.
Muy buenos días.
Es viernes, así que tenemos nuestra sección Los alcaldes también son humanos.
Muy buenos días. Dentro de un rato estaré en los micrófonos de Onda Madrid para hablaros de mi ciudad, de Pinto.
Es la voz de Diego Ortiz, alcalde de Pinto, del que hoy vamos a saber mucho más en esta sección. Beatriz Carvajal estrena obra dentro de unos días en el Fernán Gómez. La verdad es que leyendo el argumento la cosa tiene muy buena pinta, así que a eso de las 12 vamos a charlar un ratito con ella. Y los viernes ya son un clásico, la sección Viajes Sonorato, el Planeta R de Rubén Ruiz y el resumen de lo que hemos aprendido esta semana que hace Belén Almonacid. Pero hoy también vamos a conocer en directo cuáles son las nuevas medidas de restricción que van a entrar en vigor en nuestra comunidad en cuanto decaiga el estado de alarma, que es esta misma noche a las 12. El consejero de Sanidad y su viceconsejero, los señores Ruiz, Escudero y Zapatero, han anunciado rueda de prensa a eso de las 11 de la mañana para anunciar estas medidas. Así que vamos a estar muy atentos para transmitir en directo esa rueda de prensa en cuanto comience. Y todo el equipo de los de las 10 de Buenos Días Madrid preparado para la rueda de reconocimiento Nieves Ortiz, efeméride del día.
Pues hoy vengo protegida porque un día como hoy, de 1971, Mercedes-Benz fue quien patentó el airbag, ese sistema de bolsas de aire que se inflan cuando se produce un impacto frontal, también lateral, protegiendo a los ocupantes del vehículo en caso de accidente. Su creación se gestó ante la influencia de las autoridades americanas, que exigían un mejor sistema de retención, y el primer coche que lo llevó fue un Mercedes Clase S del año 81. Era un extra que costaba entonces 780 euros. 10 años más tarde se estableció como estándar para todos los modelos de la firma y hoy lo llevan prácticamente todos los vehículos.
Hay que felicitar, y de eso se encarga Belén Almonacid.
Claro que sí. Y mira, vamos a felicitar a alguien que llega a un número redondo. 80 años cumple. Nació un 23 de octubre de 1940. Nada más y nada menos que Edson Arantes do Nascimento, lo que es lo mismo Pelé. Pelé, que tiene a sus espaldas 100 millones de dólares, que tiene en su haber más de 1.000 goles, 3 esposas, 6 hijos y, atención, un disco, porque sí, es cantante. Pelé,
Pelé, Pelé. O futebol brasileiro nasceu pra vencer.
Un disco que publicó cuando había cumplido los 66 años y que decidió que era el momento en el que tenía que empezar a hacer algo en el mundo de la música. Es verdad que solamente ha publicado este disco, luego ya no consiguió sacar más LPs. Es el jugador que más copas del mundo tiene en su haber, 3 nada más y nada menos, y además el más jovencito en haberlo conseguido, porque la primera de las copas del mundo la consiguió cuando apenas tenía 17 años. Hoy cumple 80, está de enhorabuena y la verdad es que son muchas las personas que le están felicitando a través de las redes sociales. 80 años cumple Pelé, muchos menos cumple una actriz. En este caso, Leticia Dolera, que nació un 23 de octubre del año 1981, cumple 39 años. Esta actriz, guionista, directora de cine y escritora española, según la Wikipedia, pero según su Twitter, actriz, directora, feminista y matazombis profesional, que es lo que dice en su haber. Y es que hay que recordar que fue protagonista de REC, ya sabéis, esa película tremenda en la que había más de un zombie en un bloque de edificios. Muy polémica con las redes sociales. La última la dejo ahí, la que ha tenido con esto de cambiarle el nombre a las camas de matrimonio. Felicitamos también a Leticia Dolera.
Y también hay santos protagonistas. De ellos y del significado de su nombre se encarga Clara Esteban.
Hoy en nuestro santoral, dos nombres que no tienen demasiado éxito en nuestro país. Vamos con el primero, San Alucio de Campigliano, un santo toscano. Fue San Alucio que se destacó por volcarse con los peregrinos y los pobres. Fue pastor de ovejas antes de dedicarse a la vida religiosa. Construyó 2 iglesias, un puente y 3 hospicios. Fue incluso mediador entre conflictos políticos entre las ciudades de la Toscana. Es un nombre de origen celta, Alucio, que significa precioso. Y como decíamos, en España no es demasiado popular y por eso no tenemos cifras. La otra santa a la que recordamos hoy es Santa Etelfleda de Rumsey, abadesa, que nació en Inglaterra a mediados del siglo X. Ingresó desde muy niña en un convento y se cuentan muchos milagros a lo largo de su vida, como cuando el viento apagó la vela con la que estaba iluminando sus lecturas y de su mano salió una luz para poder seguir leyendo. El nombre Etelfleda es de origen anglosajón y significa noble y bella, y como decíamos, es un nombre que no abunda demasiado en nuestro país. Tampoco tenemos referencias sobre la cantidad de mujeres que llevan este nombre.
Carmen Martín Tejeda, ¿cuál es el refrán de este día?
Los viernes son, por tradición, días de ayuno, en lo que manda la Iglesia, pero se solía dar dispensa a aquellos que tenían mala salud o estaban enfermos. Picaresca siempre ha habido y en ocasiones los achaques eran fingidos para evitar ese ayuno. Y de las personas que buscan excusas para no cumplir con sus obligaciones, el refranero nos dice que achaques el jueves para no ayunar el viernes.
A las 11 de la mañana está anunciada esa rueda de prensa del consejero y viceconsejero de Sanidad para anunciar las nuevas medidas de restricción en la Comunidad de Madrid, pero buscaremos un hueco para el ratito de oyentes. Sergio Martín Romo.
Hoy no te lo perdonaré jamás, mamá, no te lo perdonaré jamás, papá. Esas cosas que tus padres te hicieron hacer y que odiabas y aún pues se lo echas en cara. O esas cosas que tú haces con tus hijos y que sabes que te lo van a recordar para mal toda la vida. ¿Cuándo te han dicho o dices aquello de venga, si es por tu bien, que te va a servir en un futuro? ¿Eras el único de tus amigos o primos que hacía la digestión? ¿Te avergonzaban al llamarte en público con algún apelativo familiar? Nos lo cuentas. Mensaje, nota de voz en el 628-091-117.
Y a este programa le faltaría una pata si no tuviéramos nuestra encuesta de Twitter, Carlos Honorato.
Creía que ibas a decir que el que mete la pata, sí, soy yo a veces. @ buenos días OM es nuestro perfil en Twitter. Ya sabes que Francia ha decretado el toque de queda hasta medianoche para 46 millones de personas.
Sí.
Que van a tener que estar encerradas en su casita. En otros países como Italia, Bélgica o el Reino Unido también aplican confinamientos domiciliarios nocturnos. Que es lo mismo,
sí,
con otro nombre. Da igual. Nuestra pregunta de hoy, ¿estás a favor o en contra de restringir la movilidad nocturna?
Bueno, pues muy sencillito, una pregunta muy directa con dos posibles respuestas, sí o no.
¿A favor o en contra de restringir la movilidad nocturna?
Muy bien, pues ahí está esa encuesta ya colgada en nuestra cuenta de Twitter, @ buenos días OM. De aquí a la 1:05, que es cuando daremos los resultados definitivos, Carlos Honorato, entre que prepara su sección Viajes, sí, Honorato, y no la prepara,
no
irá
la
contándonos cómo va
no la, preparo,
la cosa.
No.
Gracias, Carlos. Era el 23 de octubre de 1976 cuando este baladón de Chicago llegaba al número uno de las listas estadounidenses y de paso de otro medio mundo.
Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. Entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Quedan pocos días para el pago del segundo plazo del IRPF. Aquellas personas que lo fraccionaron tienen hasta el 5 de noviembre para saldar cuentas con Hacienda. Hablamos de un año fiscal muy complicado para muchas personas a las que la crisis les va a poner difícil cumplir con esta obligación. Así que por este y otros asuntos muy candentes, como el anteproyecto de ley antifraude aprobado recientemente por el Gobierno o las reformas fiscales que se prevén para 2021, hemos pensado que sería muy buena idea hablar hoy con José María Mollinedo, que es secretario general de GESTA, el Sindicato de Técnicos de Hacienda. Señor Mollinedo, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, como decimos, el segundo plazo del IRPF vence dentro de nada, el 5 de noviembre. ¿Se va a poder aplazar, en vista de la situación especial que estamos viviendo, el pago de ese plazo?
No, ese plazo, una vez que ya el contribuyente eligió en los casos que le resultó a ingresar, como se hace habitualmente, ese aplazamiento sin intereses hasta el día 5, pues ya no hay posibilidad de volver a aplazar. Se podría haber aplazado la totalidad del pago, el 100% a la hora de presentar la declaración y haber elegido otro periodo de pago distinto o un fraccionamiento. Pero ya una vez que se ha optado por este sistema normalizado en todas las campañas de la renta, pues ya no es posible aplazar ese segundo pago.
Claro, habrá muchas personas que no preveían que esto iba a durar tantísimo y mucha gente que tiene sus negocios cerrados y que en estos momentos lo está pasando muy mal. ¿Qué ocurre si no se puede pagar ese segundo plazo?
Bueno, ahí ya entraría la posibilidad por parte de la recaudación de ir exigiendo los recargos por ingresos fuera de plazo, que durante los 3 primeros meses era de un 5% adicional. Uh-huh. Pero creo que debemos de desdramatizar las cantidades que resultan a ingresar para la mayoría de los contribuyentes, porque de los casi 21 millones de declaraciones que se han presentado, las que resultan a ingresar son 5 millones y medio. Es un tercio de las que resultan a devolver. Y normalmente la mayor parte de estas declaraciones a ingresar son de cantidades menores. No van a suponer para la mayoría de los contribuyentes un gran desgaste en sus ahorros. Pero puede ocurrir, como bien indica, que en algún caso singular pues haya ocurrido que alguna persona, pues porque no le hayan hecho retención a alguno de los ingresos que haya declarado, como puede ser una transmisión de algún bien que haya generado una ganancia patrimonial elevada, pues en esos casos sí que puede haber resultado una cantidad apreciable a ingresar. Y en esos casos, pues lamentablemente la normativa no prevé el aplazamiento, un nuevo aplazamiento de ese segundo plazo que ya se ha concedido.
Bueno, pues que lo sepa todo el mundo, el que haya aplazado o el que haya fraccionado, mejor dicho, el pago de ese impuesto del IRPF, tendrá que hacerlo sí o sí antes del 5 de noviembre, que es cuando acaba el plazo. No va a haber aplazamientos, ni siquiera por la circunstancia especial que estamos viviendo. Señor Mollinedo, hay otras muchas cuestiones muy interesantes sobre la mesa. Por ejemplo, el Gobierno ha vuelto a impulsar el anteproyecto de ley de medidas antifraude fiscal que ya trató de aprobar hace un año, pero que se quedó en un stand-by a cuenta de las elecciones, que incluye diferentes medidas. En principio, ¿cómo ve usted este plan? ¿Lo ve positivo?
Sí, es un paso adelante. Siempre son bienvenidas las leyes antifraude. Ya vimos una mejora en los procedimientos con la norma antifraude del año 2016. Este es la segunda ley antifraude que tenemos, aparte del catálogo de medidas que se han ido aprobando a lo largo de los años para ir mejorando las herramientas que tenemos los empleados públicos que nos dedicamos al control tributario. Pero claro, aquí todas estas medidas siempre adolecen de un punto débil, y ese punto débil habitualmente, y esta no es una excepción en esta ley, son las medidas organizativas que tiene que adoptar y de recursos personales que tiene que adoptar la administración tributaria. Y desafortunadamente aquí no se avanza cuál van a ser esos medios. No sabemos si, como ha ocurrido en otras ocasiones, no se dispone de más medios personales, o si estos vienen con posterioridad, no se avanza esta situación. En las conversaciones que hemos tenido hasta la fecha en el Ministerio, parece que esto de momento no está planteado, aunque tampoco está descartado.
Están ustedes escasos de personal, para entendernos todos, pero ahí tienen ustedes una ayudita añadida, que es la denuncia ciudadana, tanto para casos en los que tengamos o intuyamos que hay un fraude fiscal por parte de una persona física o por parte de una empresa. ¿Han recibido ustedes muchas denuncias de este tipo?
Sí, las denuncias es una constante a lo largo de los años de funcionamiento de la agencia tributaria. Particularmente son más intensos en los momentos de crisis económica, como podemos estar viviendo ahora en este momento, aunque todavía no tenemos datos para ver ese aumento, notar ese aumento, pero normalmente vienen motivados estas denuncias con ocasión de los despidos que se producen por parte de algunas empresas, de personal de la administración, que son las personas que habitualmente tienen el conocimiento de las prácticas contables que realiza una empresa. Y son las que suelen aportar una información algo más valiosa de esos fraudes que puedan cometer. Otras denuncias también se reciben de otras empresas o de la competencia, que no tienen tanta fortuna en el negocio como la que tienen justo al lado. Y esos vecinos, pues sugieren que posiblemente sea porque están defraudando impuestos, por lo que tienen esos precios más asequibles que los que ellos pueden ofrecer, pero aquí, claro, no aportan más que una conjetura de que pueden estar defraudando, y este tipo de denuncias se archivan porque no aportan ninguna información relevante.
O sea, que hay que aportar información. ¿Son denuncias anónimas, por cierto, o hay que identificarse?
Sí, la mayoría son denuncias anónimas. Lo que ocurre es que las empresas, cuando aparece una información relevante, sabe cuál puede ser el origen, aunque sea una denuncia anónima, pero la empresa, por supuesto, sabe quién ha podido tener acceso a esa información y por tanto, puede deducir la persona que denuncia. Aunque también hay que decir que hay un gran porcentaje de denuncias que no tienen un valor de interés para la administración tributaria porque están reflejando fraudes muy pequeños o no aportan información relevante, y la mayoría de estas denuncias se archivan.
Bueno, entre otras medidas antifraude, volvamos a ese anteproyecto de ley del gobierno, hay cosas que son llamativas. Por ejemplo, incluye la reducción de 2.500 a 1.000 euros en el límite de pago en efectivo que se realice entre profesionales. Se mantienen 2.500 entre particulares. Se rebaja de 15.000 a 10.000 euros los pagos en metálico para quienes no tengan domicilio fiscal en España. Y luego, es verdad que fijan ustedes mucho, o fija el Ministerio, mucho la mirada en las criptomonedas. ¿Se está dando mucho fraude en este sentido?
Bueno, digamos que es un método ya detectado para el blanqueo de capitales y en ocasiones también para otras actividades relacionadas con la delincuencia común, habitualmente con las estafas. Y una forma de evitar el rastreo de ese dinero, que digamos es el punto crítico por las cuales estas personas que puedan estar delinquiendo pueden ser detectadas por la policía o por algún operativo policial, pues ese dinero se recibe a través de este tipo de divisas. Bueno, no son exactamente en términos convencionales divisas, sino criptomonedas, porque no están consideradas monedas de curso legal. Pero en cualquier caso tienen un valor económico y ese valor económico pues son en ocasiones utilizadas con profusión por estas personas. También hemos visto en determinados momentos procesos de grandes revalorizaciones de algunas monedas singulares por movimientos especulativos, aunque también es verdad que a continuación también ha habido grandes desplomes. En cualquier caso, bien porque se estén utilizando para blanquear capitales o bien para que sean declaradas las cantidades que puedan generar las ganancias o pérdidas patrimoniales que puedan tener como ocasión de estas transmisiones, de estas operaciones, la Agencia Tributaria lleva ya varios años poniendo el foco sobre esta cuestión y tiene un interés, digamos, ahora prioritario para poner el foco sobre este tipo de movimientos que son bastante desconocidos por el público en general, pero que ya desde hace pues creo que 3 años ya hay una unidad especializada encargada del seguimiento de este tipo de operativa y ahora se va a pedir a las entidades que intervienen en este tipo de operaciones, de transacciones, para que informen de las personas que están comprando o vendiendo este tipo de criptomonedas.
Muy bien, por último, señor Mollinedo, el estado de nuestras cuentas públicas es bastante desastroso, agravado, muy agravado además por la pandemia. Si se anuncian nuevos impuestos para el próximo año, una vez que se aprueben esos presupuestos de los que todavía no existen en el borrador, pero que suponemos que en algún momento existirá, entre ellos pues un incremento del IVA para bebidas azucaradas, un impuesto medioambiental, la tasa Google, la tasa Tobin. ¿Ustedes como expertos creen que se va a conseguir recaudar ese dinero que el gobierno cree que va a conseguir recaudar con todos estos impuestos?
Bueno, es más fácil hacer este tipo de previsión en un año convencional. Un año tan atípico como puede ser este, más complicado que las estimaciones pues puedan tener un éxito en el acierto de las cantidades que se puedan recaudar. Pero si alejamos un poco el foco y no nos centramos en este año y el próximo, que son años, digamos, muy singulares de recuperación económica, pero sí podemos pensar que a partir del siguiente año, en 2023, pues sí se puedan estar recaudando estas cantidades. Aunque también hay que tener en cuenta que uno de los impuestos que ha citado, el de las bebidas azucaradas,
sí,
pues este tiene una finalidad, esa subida de ese tipo impositivo, del IVA, pues eso tiene, digamos, un efecto no recaudatorio, sino de tratar de cambiar los hábitos de consumo de los ciudadanos. Con lo cual, si esto se logra, como ha pasado en Cataluña, con un impuesto semejante, aunque no de IVA, sino un impuesto propio sobre las bebidas azucaradas envasadas, pues se ha logrado, particularmente en los barrios que había mayor tasa de obesidad, que los establecimientos que vendían este tipo de bebidas pues hayan reducido su volumen de ventas. Y esto, digamos, es lo que está detrás de este tipo de imposiciones, bien medioambientales, bien para la salud, que no son tanto recaudatorias como de cambio de hábitos de los consumidores, y por otro lado también para incentivar a las empresas a vender artículos o productos que puedan tener un menor impacto medioambiental o un mejor impacto para la salud.
Muy bien, pues el tema de Hacienda, de los impuestos y de los presupuestos da para mucho, así que don José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda, de GETSA, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros y tendremos que hablar de estos asuntos, supongo que de aquí a unos meses, en cuanto tengamos presupuestos. Muchísimas gracias.
Igualmente, muy buenos días.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues a ellos se les conoce ya como los ángeles de la guarda de la policía de Arroyomolinos, y no es para menos. Alberto y Juanjo son los dos agentes de turno de mañana que este miércoles pasado salvaron la vida a un bebé de 9 meses que se había quedado sin respiración en una guardería del municipio. Alberto Martínez, Juan José Retamosa, muy buenos días a los dos.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, felicidades, enhorabuena y gracias por estar ahí y por hacer también vuestro trabajo. Alberto, ¿cómo ocurrieron los hechos? ¿Cómo os avisaron y cómo actuasteis el miércoles pasado con este bebé?
Pues nada, nos entró un aviso por el 112 y nos informaron que había un bebé que no respiraba, que estaba en parada en principio. Que estaba atragantado. Fue mi compañero, iba conduciendo y nos llevó para allá, Alberto, con lo más rápido posible, y eran las 8 de la mañana, así que, bueno, pues bastante tráfico. Al llegar allí, pues nos encontramos el bebé que no respiraba, con las cuidadoras, las educadoras en la puerta esperándonos, intentando reanimar a la niña.
Oye, Juan José, ¿qué es lo que hicisteis exactamente? ¿Qué maniobras le practicasteis a la niña?
Pues en principio, según llegamos, me la dieron las chicas y me informaron que creían que estaba atragantada porque tenía flema, así que me miré, no respiraba y me puse a hacer maniobra de Helix en el bebé.
Alberto, supongo que habéis tenido desde el miércoles hasta ahora ocasión de hablar con la familia. Claro que estará a punto de adoptaros.
Bueno, sí, hablamos esa misma tarde con los padres para interesarnos por el estado de la bebé y, bueno, pues sí, obviamente agradecidos.
Ajá. Oye, Juan José, creo que no es la primera vez en lo que llevamos de año en que tenéis que actuar de esta manera, ¿no? Siempre pensamos en la policía como un cuerpo que se dedica pues a detener a los malos y a protegernos de los malos. Pero claro, muy pocas veces nos acordamos que vosotros también actuáis en estos casos como sanitarios.
Bueno, como sanitarios no, como primera respuesta, porque a ver, técnicos sanitarios no somos, pero tenemos ciertos cursos y cierta preparación. Entonces, sí, aunque somos los que detenemos, los represores un poquito y también un poquito los malos de las multas, ¿no? Como dice la gente.
Sí.
Pero sí, los primeros en actuar en cualquier intervención habitualmente son por las fuerzas de cuerpo de seguridad que se encuentran en el municipio. ¿Por qué? Pues porque llegamos antes que bomberos, antes que sanitarios. Entonces, pues intervenimos en primera instancia intentando, por lo menos, mantener como está, que no empeore.
¿Cuánto tiempo lleváis en la policía, Alberto? ¿Tú cuánto tiempo?
Pues llevamos el mismo tiempo, porque somos de la misma promoción, llevamos 16 años, tanto Juanjo como yo.
Bueno, supongo que habéis visto en 16 años un poco de todo, ¿no?
De todo, sí. De todo. La verdad es que sí.
Claro, pero estas cosas supongo que te dan mucha satisfacción. La propia alcaldesa de Arroyo Molinos ha colgado un Twitter el otro día que dice: cada día estoy más orgullosa de nuestra policía. Sí. Uno llega a casa, me imagino, después de un suceso como este, encantado de la vida.
Sí, claro, hombre, la satisfacción personal en este tipo de intervenciones pues es muy gratificante, claro. Hay días malos que te llevas a casa, pues malos momentos, malas intervenciones, claro. Y días como estos pues que son más gratificantes.
¿Estáis de turno ahora o os toca...?
Estamos trabajando, sí, estamos patrullando, hemos parado un momentito para hacer esta llamada y sí, estamos trabajando.
Bueno, pues que sepan todos los vecinos de Arroyo Molinos que ahora, cuando son las 10:41, están apatrullando el municipio Alberto Martínez y Juan José Retamosa, lo cual ya da como mucha confianza. De verdad, muchísimas gracias a los dos por estar ahí, por vuestro trabajo diario. Transmitid ese agradecimiento también a todos vuestros compañeros, ¿eh? Porque la policía municipal, oye, hacéis una labor fantástica, así que a seguir a ello, ¿vale? Un abrazo muy fuerte a los dos.
Saludos, tener buen día.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
El sábado, tras contarte el clásico, protagonismo desde las 8:30 de la tarde para el Fuenlabrada en segunda, visitando al Almería. Y en baloncesto para el Fuenlabrada ante Guipúzcoa Basket. Y para cerrar la noche, a las 9:00, en primera división, Atlético de Madrid, Betis.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venado.
El venado. El venado.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Los alcaldes también son humanos. Bueno, nosotros partimos de esta tesis en esta sección que tenemos todos los viernes, y no solamente eso, es que intentamos demostrarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Invitando cada semana a un alcalde que nos demuestre eso, que detrás del cargo hay una persona. ¿Hacia dónde nos vamos hoy, Nieves?
Nos vamos a Pinto, que no está muy lejos, está por aquí cerquita, es una localidad al sur de la comunidad, a 20 kilómetros de la Puerta del Sol, y en ella viven cerca de 54.400 vecinos, y en ella nació el ciclista Alberto Contador, que ha creado escuela. El nombre del municipio procede de la palabra punctum, punto en latín, y muy acertado por su acepción y por ser el centro de la península ibérica, según calcularon los árabes, que, como reza la leyenda, enterraron en un arca en ese lugar las herramientas que utilizaron para hacer sus mediciones. El escudo, por cierto, también refleja ese posicionamiento, simbolizado con una marca sobre un globo terrestre. Entre otros monumentos son dignos de visitar la Torre Éboli y la Estación Antigua. Y que muchos estarán pensando por qué se dice aquello, Eli, de entre Pinto y Valdemoro.
Bueno, hay una leyenda al respecto, pero yo casi se la voy a preguntar a Diego Ortiz, alcalde de Pinto. ¿Qué tal, Diego?
Muy buenos días.
¿Por qué se dice eso de entre Pinto y Valdemoro?
Bueno, pues hay varias leyendas al respecto, sobre todo la más conocida es la del borracho, que preguntaban dónde está el rey y decían que estaba entre Pinto y Valdemoro, porque además acababa el término del reino justo entre Pinto y Valdemoro. Y además es la más conocida de todo el mundo. Cuando además la gente pregunta entre Pinto y Valdemoro, dice, ¿pero Pinto existe? Digo, sí, Pinto existe y Valdemoro también.
Y Valdemoro también. ¿Qué tal los lleváis, por cierto, con los vecinos de Valdemoro?
Pues muy bien, la verdad es que siempre ha habido muy buena relación con Valdemoro. Yo creo que la frase nos ha unido desde hace muchísimo tiempo y la verdad es que hay muy buena relación.
No, te lo digo porque normalmente hay un cierto pique entre municipios que son colindantes, ¿no? Los de un lado y los de otro.
No, en este caso no. La verdad es que no hay ningún pique. Nos llevamos bastante bien, nos llevamos muy bien y además esperemos que sigamos así.
Bueno, Diego, tú eres pinteño.
Pinteño.
De toda la vida, ¿no?
De toda la vida. Además, mi madre nacida con lo que se... la doña Manolita, que era la matrona en aquellos momentos. Y entonces es mi madre. Mi madre es pinteña, nacida en Pinto.
Bueno, y con veintipocos años ya empezaste a meterte en política.
Pues sí, la verdad que, bueno, vengo del mundo de la hostelería. Empecé, cuando terminé los estudios, me fui a estudiar a Aranjuez, hostelería, y luego ya me metí en política. Me dieron la oportunidad de poder ser asesor de mayores y me encantaba. Y el servicio, sobre todo a la gente más mayor de la ciudad, y empecé, y aquí estoy.
Fíjate, siempre se dice en cualquier empresa de fuste que lo ideal es empezar desde abajo, ¿no? Y de ahí ir escalando. Es un poco lo que has hecho tú en política. Empezaste asesor del Ayuntamiento de Fuenlabrada, además, luego concejal y finalmente alcalde. Que está muy bien, ¿no? Ir pasando por todos los escaloncitos.
Sí, yo creo que además es positivo ir conociendo desde abajo la realidad, porque al final es cuando ves cara a cara a los vecinos y vecinas sobre sus problemas. Y entonces empezar de asesor, subir luego a concejal y luego la actualidad, como comentas, como alcalde.
Llevas año y medio como alcalde. ¿Qué tal la experiencia?
Bueno, pues la experiencia no es mala, aunque la situación es complicada.
Te ha tocado un momento complicadito.
Me ha tocado una situación muy complicada, pero bueno, la verdad es que con la misma ilusión del primer día, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de poder solucionar todos los problemas de los vecinos y vecinas de mi ciudad. Y bueno, pues nos ha tocado vivir esto, que esperemos que pase muy rápido y que volvamos otra vez a la normalidad lo antes posible.
Creo, Diego, que tuviste que interrumpir tu permiso de paternidad precisamente por el coronavirus. Vaya faenita.
Pues sí, la verdad es que todavía me quedan 6 semanas de baja de paternidad, que a este paso creo que
el niño va a ir a la universidad y tú sigues esperando a la baja de paternidad,
a la baja,
¿no?,
de paternidad. Pues sí, en el mes de enero me fui a Colombia a recoger a mi hijo y cuando volvimos, pues a los 15, 20 días se decretó el estado de alarma y bueno, pues antes ya cuando se oía que iba a haber un estado de alarma, pues ya interrumpí mi baja de paternidad y me puse al frente otra vez del ayuntamiento pues para buscar soluciones.
¿Y eso qué tal lo lleva la familia? Es decir, tu pareja, tu marido. ¿Estas cosas las entiende? Porque claro, está muy bien. Que voy a presentarme de candidato a la alcaldía. Perfecto, estupendo. Pero luego aparecen estas cosas que, digamos, interrumpen de alguna manera la vida familiar. Y donde antes era todo muy bonito, a lo mejor cae alguna bronca, ¿o no?
Bueno, no hay broncas. Yo creo que cuando tomé la decisión de presentarme alcalde, con la primera persona con la que hablé fue con él. Y sabía claramente que esto iba a ser difícil, que iban a ser muchísimas horas, que íbamos a tener que perdernos comidas con amigos, cumpleaños, pero bueno, la verdad es que no hay bronca al respecto, al contrario. Además, se agradece llegar a casa y tener el apoyo de tu marido y ahora de tu hijo, que además se abre la puerta y que te reciba con una sonrisa, es lo más bonito del día.
¿Cómo se llama, por cierto?
Samuel.
Samuel, pues desde aquí le mandamos un beso enorme. A que vaya preparando la sonrisa cuando vuelva Diego a casa. Y por cierto, ahora te pido que te pongas un poco en tu papel de alcalde. Estos días, esta borrasca que hemos tenido ha hecho de las suyas en toda la comunidad. En Pinto ha tirado abajo un olmo de más de 300 años de... ¿Pero esto cómo es posible?
Bueno, pues la verdad es que es un olmo de 300 años, como comentas, un árbol protegido por la Comunidad de Madrid. La verdad es que la noche fue muy complicada, hubo muchísimos árboles y este que ya estaba débil desde hace bastantes años y que estaba, como digo, controlado por la Comunidad de Madrid, pues fue el más perjudicado de esa tormenta. Hmm. Es muy triste porque además todo el mundo, todos los vecinos y vecinas recordamos ese espacio porque
hombre,
además
claro,
está
qué pena.
Está en la ermita del Cristo del Calvario, que es uno de los de las imágenes que más salen en nuestra ciudad y que más devoción tiene, y entonces la gente está muy triste respecto a... Uh-huh. Pero bueno, decir que se ha salvado, que le están haciendo una poda de saneamiento y que nos han dicho los técnicos de medio ambiente que se salva, que hay olmo para rato.
Bueno, está en la UCI, pero ya a planta dentro de planta, nada, la, nunca mejor dicho,
de aquí
¿no?
A nada le sacamos la planta, sí.
Oye, digo, como alcalde, hombre, yo supongo que te preocupa todo lo que tiene que ver con tus vecinos y con tu municipio, pero en este momento es verdad que hay una preocupación especial y me imagino que en el caso de alguien que ocupa una alcaldía tiene que ser prioritaria, que es ayudar a sus vecinos a encontrar empleo. En ese sentido sí estáis trabajando bastante en Pinto, ¿no?
Pues sí, la verdad es que desde que entramos a gobernar nos pusimos manos a la obra para que Pinto fuera, lo que decíamos, es el centro geográfico de la península ibérica. Uh-huh. Y nuestro trabajo ahora mismo llevamos bastante tiempo en el que sea el centro geográfico empresarial. Estamos manteniendo reuniones con grandes inversores que han visto Pinto muy atractivo y además es muy atractivo para venir a montar las empresas, instalarse en nuestra ciudad, y estamos con ello. Además estamos modificando este propio jueves que viene, que tenemos pleno, vamos a llevar modificaciones del plan general, pues para que esas empresas que están interesadas en nuestra ciudad se puedan venir lo antes posible, generar empleo, que al final es una de las mayores preocupaciones que un alcalde tiene, que es que la gente pueda encontrar trabajo y pueda al final ganarse la vida de manera suficiente.
Fíjate, tú vienes del sector de la hostelería, qué mal lo está pasando, ¿eh?
Muy mal, la verdad es que me da mucha pena porque cuando viene del mundo, como dices, de la hostelería, en la que hay muchísima gente trabajando, dependen muchísimas familias del sector, pues es muy triste ver cómo cierran restaurantes, cómo cierran bares, sobre todo en nuestra ciudad, que ves que tienen que echar el cerrojo. Es muy triste para un alcalde, sobre todo, pero como vecino de Pinto, pues ver cerrar bares de toda la vida, la verdad es que entristece.
Oye, como profesional de la hostelería, ¿en tu casa cocinas o eres el que pone la mesa y la retira?
Bueno, si me escuchara mi marido...
No hace nada.
No, sí hago. La verdad es que suelo cocinar, lo que pasa es que tengo poco tiempo. Suelo llegar al final a recoger al niño al mediodía. Él ya viene comido y entonces comemos los dos rápido, preparamos la comida por la noche y suelo cocinar. Los sábados y los domingos es cuando me mero un poquito más. Tengo un poquito más de tiempo para dedicarle a la cocina.
¿Cuál es la especialidad de Casa Ortiz?
Pues la especialidad son los arroces. Además, todos los amigos cuando... Ahora complicado, pero todos los amigos cuando quieren venir a casa a comer o les invito a comer me dicen, pero habrá arroz. Y además echa tres o cuatro puñados para llevarme el tupper para mañana. Digo, bueno, no te preocupes, que echamos...
O sea, que amigos, bien, gorrones también un poquito, ¿no? Nos llevamos el tupper también.
El tupper. No, además, yo le digo, si vienes con el tupper, te llevas el arroz. Si no, que luego no me devuelves el tupper.
Oye, veo que llevas en la solapa. Supongo, es que no llevo las gafas de ver de lejos el escudo de Pinto.
Siempre. Siempre llevo el escudo de mi ciudad. A cualquier sitio que voy.
¿Pero esto desde que eres alcalde o ya lo tenías de antes?
De portavoz también. Cuando estaba en la oposición de portavoz de la pasada legislatura también.
¿Y qué sueles hacer los fines de semana cuando te dejan?
Cuando me dejan, sobre todo ahora, estar con el niño. Pues me gusta leer cuentos, ver dibujos animados. Ahora me toca ver dibujos animados.
¿En qué estamos ahora? Porque yo pues ya está... es que mi hijo ya está un poco crecido. Yo me quedé en La Sirenita y todo aquello.
Lo que pasa es que los dibujos de ahora no me gustan mucho. Entonces vuelvo a los de mi infancia.
Muy bien.
Vuelvo a la Heidi. Sí. Estoy esperando que sea un poquito más mayor para ponerle Oliver y Benji. Ajá. Que son los dibujos de mi infancia al final que me gustan mucho. Y entonces ahora estamos con Heidi. Bueno. Las montañas y las cabras. Y...
¿Y eres deportista? ¿Practicas algún deporte?
Ya no practico. Antes jugaba al fútbol, pero ya no tengo tiempo para poder practicar deporte.
¿Pero eras bueno o no?
Bueno, no era muy bueno tampoco, era regular. Si no, si me hubiese dado bien como Alberto el ciclismo, seguramente hubiese llegado a algo. Pero no...
El día que dejes la alcaldía, que puede ser, pues el tiempo que lo decidan tus vecinos, pero todos sabemos, y esto lo repetimos mucho, la alcaldía, como casi todos los trabajos, es algo temporal. Puede durar más o menos, pero es algo temporal. ¿Cómo te gustaría que te recordasen tus vecinos de Pinto?
Pues a mí me gustaría que por lo menos vean que he intentado mejorar la ciudad. Yo me presenté con un proyecto transformador de, como hablábamos antes, de que industria se viniera a Pinto, porque Pinto tenía un gran tejido empresarial que se perdió. Nosotros vivíamos de las artes gráficas. O sea, de allí se fabricaba Santillana, se fabricaban periódicos. O sea, era una de las grandes imprentas del país que se fue viniendo abajo. Entonces a mí me gustaría que los vecinos me recordaran como una persona amable en la que he intentado solucionar, y seguramente haya solucionado muchos problemas a la gente que tiene, y que la gente pueda encontrar trabajo, que es una, como digo antes, una de las mayores preocupaciones.
Claro, la intención cuenta mucho, Diego, pero luego hay que ser más material. El dinero, hace falta dinero para hacer cosas en una ciudad como Pinto. ¿Cómo estamos de cuentas públicas?
Pues es que somos uno de los municipios que tenemos las cuentas muy saneadas.
¡Ah, mira qué bien!
O sea, que nosotros
claro,
realmente...
Claro, los vecinos de Pinto están encantados.
Nosotros, el problema es que no nos me dejan gastarlas.
Ah, ¿no?
Claro, la ley de sostenibilidad del año 2015 nos paralizó pues la posibilidad de poder gastar, pero nosotros, por suerte, tenemos unas cuentas muy saneadas, tenemos una deuda muy bajita de 4 millones de euros de un presupuesto de 45 millones. O sea, que somos un municipio muy saneado.
Bueno, Nieves Ortiz, deja de sacar fotos y ponte con el cuestionario de preguntas rápidas para respuestas también rápidas, que es como acabamos siempre en nuestras entrevistas con los alcaldes.
Pues como sé que le gusta mucho esta canción, que suena ahora, Andalucía, donde el sol es diferente. La primera pregunta que va para Diego Ortiz es, ¿qué relación tienes con Andalucía?
Pues mi marido, que es gaditano. Vamos.
Gaditano consorte.
Consorte.
Claro que sí. Naciste en el año 82, año del Mundial de Fútbol. ¿Recuerdas quién era la mascota?
Naranjito.
¿A qué hora te despiertas a diario?
Pues sobre las 7:15 de la mañana.
¿Tienes algún tatuaje?
Uno.
¿Cuál?
Tengo un tribal en la espalda.
¿Y te vas a hacer alguno más?
Me gustaría hacerme el nombre de mi hijo.
Samuel. ¿Cuál es tu lado de la cama?
El izquierdo.
¿La parte de tu cuerpo que más te gusta?
Los ojos.
¿Y lo primero que te fijas en una persona?
En la mirada.
¿Carne o pescado?
Depende de la situación, me gustan las dos cosas.
¿Tienes mascota?
No.
¿Cuántas corbatas hay por casa?
Poquitas, 4 o 5.
¿Eres más de flexiones o abdominales?
Flexiones con el niño ahora, habrá muchas flexiones.
¿Eres maniático?
No, no soy maniático.
No eres. ¿Coleccionas algo?
Colecciono discos de... Una de mis cantantes favoritas es Laura Pausini. Y, y los tengo en italiano, en francés, en inglés y en español.
Madre mía.
Toma ya, oye, pues igual algún día la podías conocer.
Oh, me encantaría.
¿Color favorito?
El rojo.
¿Número?
El 13.
¿Tu defecto, el que más detestas?
Demasiado paciente, yo creo.
¿Tu hora preferida del día?
El café de por la mañana.
Ay, ¿cuánto te tomas?
Pues 3, 4, dependiendo del día.
¿La estación del año que te gusta?
Verano.
¿Sabes que hay que cambiar el reloj, por cierto?
Sí, este fin de semana tenemos que cambiar ya el horario.
Hablando de verano, ¿bañador de estos larguitos, de bermuda o estilo Tarzán?
Bermuda. Soy muy pudoroso en esas cosas.
¿Tienes videoconsola?
Sí.
¿Y juegas?
No, ya no.
¿Sabes cuánto dinero llevas en la cartera?
Pues unos 70 euros.
¿Tu vocación frustrada?
No tengo ninguna. Hice lo que quería, que era hostelería, y ahora dedicarme a mis vecinos y vecinas.
¿Cuántos litros de agua bebes al día?
Muchos. 5, 6 litros, 7, dependiendo.
¡Madre mía!
¿Cómo te imaginas de mayor, físicamente?
Pues yo me imagino como mi padre, la verdad. Con bigote, con el pelo blanco, o sea, bien.
¿Llevas lotería de Navidad?
Sí.
Pues véndenosla a nosotros.
Llevo de Cádiz, además.
¿A qué edad empezaste a montar en bici?
No lo recuerdo. Bueno, imagino que será a los 2 años o por ahí.
Ya termino con una canción que le encanta, que es de Vanessa Martín, que lo sé. Y la última, si me dejas, ¿tienes muchos lunares?
Tengo unos poquitos en la espalda.
Pues te va a poner más tu marido.
Mi marido, sí, además de gaditano.
Bueno, pues yo creo que todos hemos conocido un poco mejor a la persona que en estos momentos ocupa la alcaldía de Pinto, Diego Ortiz, que ha sido un placer.
Un placer para mí también. Muchísimas gracias por invitarme.
En cuanto podamos, nos vamos para Pinto a hacer el programa en directo, cuando nos lo deje la pandemia.
Cuando queráis. Además, hay una cosa que se nos ha olvidado, que somos la ciudad del chocolate.
¡Oh, madre mía! Pues si me faltaba alguna disculpa más, ahí está. Diego, muchísimas gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid.